Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy no he querido alargar un poco más el tema del famoso streaming y la sintonía, porque hoy tenemos muchos temas que tratar. Entre otras cosas, la tertulia de los senadores, donde analizaremos el partido de ayer de la Supercopa, que para mí ha dejado cosas muy positivas. ¿Alguna negativa? Hablo del tema deportivo, luego hablaremos del famoso asunto del autocar, etcétera, etcétera, que la compañía Autopullman Padrós ha enviado un comunicado disculpándose, y quiero saber lo que piensan un poco también los senadores. Tenemos a nuestros amigos de Rombus, que ya están escuchando el programa, porque no están aquí, están en la calle Berlín. Lo que hoy hay que tratar temas económicos también. Y por supuesto, a partir de las 8:15 tenemos fútbol femenino, pero hoy, como inicio del programa, creo que es importante el que Javier Sáez, que es el director general de la Fundación, pues pueda explicar lo que ayer en Pericos Online dijo Ramón Ríos, miembro de Genética Perica. Yo lo expliqué ayer a grosso modo, creo que se entendió. Alguno de los tertulianos ha dicho que lo entendió, como es Francesc Lechaire. No sé si Carlos Espada o Ramón Lluís lo escucharon o no, pero bueno, luego con la explicación de Javier Sáez, creo que vamos a quedar todos definitivamente limpios de malos pensamientos, porque yo a lo que me referí ayer en el tema de las declaraciones de Ramón Ríos, y voy a hacer un poco de memoria, era que el miembro de Genética Perica dejó entrever que Sergio Olivero había donado a la Fundación del Español 147.000 euros y que no se sabía dónde estaban, porque el Proyecto África ya no existe, pero que esos 147.000 euros estaban por allí. Yo ayer expliqué cómo fue todo, pero creo que Javier Sáenz, que está por aquí. Javier, buenas tardes, y agradecerte que estés en Tiempo de Español, porque a mí me sorprendió sinceramente lo que dijo ayer Ramón Ríos, porque primero que no sé a qué viene ahora, supongo que será por un tema electoral, porque estamos a un mes, bueno, electoral entre comillas, estamos a un mes de la Junta de Accionistas, pero luego poner en entredicho un dinero que no ha existido y estamos hablando de hace 2 años, pues no sé, a mí me dejó con muchas dudas. Yo lo expliqué ayer, no sé si quieres, Javier, añadir un poquito más o dar la versión como fundación, como director general de la fundación, porque supongo que el más sorprendido fuiste tú cuando te enteraste de todo esto.
Indiscutible. Yo, Javier, me gustaría empezar, en primer lugar, agradeciéndote en nombre de la fundación, del vicepresidente Antonio Fernández de Siro y de mí mismo, pues tus palabras de ayer. Yo te agradezco personalmente, además, Javier, que tú ayer me llamases por teléfono. Tú sabes que yo no estaba en mi mejor momento, además, pero tuvimos un diálogo y yo creo que transmitiste perfectamente la realidad del tema. A partir de aquí, vamos a hablar del tema. Yo creo que el tema es muy fácil, Javier, es que es muy fácil. Hay unas plusvalías que generan la venta de un jugador donde había...
La venta de Daniel Osvaldo genera unas plusvalías, porque hay unas personas que en su momento ponen un dinero para hacerse cargo de la compra del jugador al Bolonia en aquel momento, que eran 5 millones y pico al final lo que costó la compra de Osvaldo en el Bolonia. Y hay un grupo de personas, David Sánchez Gibre, Ramón Condal, otras personas y Sergio Olivero, que entre ellas ponen 1.100.000 euros, y Sergio Olivero pone 100.000 euros.
Perfecto. Y a partir de ahí, en primer lugar, como españolista, agradecerlo, porque verdaderamente esas operaciones no son fáciles y hay que agradecer a todo el mundo que se juegue su dinero. A veces el dinero se puede recuperar y otras no. Y en un momento determinado, la venta genera unas plusvalías. En el caso concreto de Sergio Olivero, hay una factura emitida por una cuantía...
270.000 euros, más el IVA, que en aquel momento eran el 18%, pertinente. Y son 318.600 euros.
Perfecto. Y entonces...
teniendo en cuenta que esos 270.000 euros, 100.000 no es plusvalía, sino que es lo que él pone, lo que él da al club para el fichaje de Osvaldo. Por lo tanto, quedan 170.000 euros.
Aproximadamente. Y entonces, ¿qué hace el señor Olivero? Ese cheque, que es un cheque del Real Club Deportivo Español hacia la empresa del señor Olivero, MD. El señor Olivero, en una fecha que ahora hablaremos de la misma, lo endosa a la fundación privada del Real Club Deportivo Español. Y dice, y además lo podemos decir claramente porque se lo dice a todo el mundo y a todas las personas de prensa y tal, entre ellas a ti.
Sí, que viene aquí poco antes de la famosa junta de accionistas.
Perfecto. Y dice, yo esa plusvalía no la voy a utilizar y la voy a ceder mediante ese endose y tal. Esa documentación figura en mi poder, tú la has visto, los senadores hoy también. Y simple y llanamente, ¿qué sucede? Pues que ese talón que el Español tiene que hacer efectivo no lo ha hecho efectivo, por lo cual el que el señor Rius haya dicho que dónde está el dinero y por qué ese dinero no ha sido utilizado en el proyecto África, hombre, no me parece de rigor por una cosa. Primero, porque ese cheque está en la caja fuerte del Real Club Deportivo Español de Barcelona, por lo cual ese dinero no ha salido. Al no haber salido, es imposible que haya entrado. Y al no haber entrado, es imposible que nos lo hayamos podido gastar en nada, porque no lo tenemos. Dicho esto, tengo que agradecer. Tú siempre sabes que además, Javier, yo he agradecido a mi presidente de honor de la Fundación, a Daniel Sánchez Llibre, la cantidad de colaboraciones que ha tenido con la Fundación, siempre. Pero en este caso me voy a referir al presidente actual del Español, también presidente de la Fundación, estatutariamente, como es el señor Joan Cullet. Joan Cullet, que está haciendo muchas cosas bien en favor de lo que pueda ser la realización de cosas conjuntas entre el Español y la Fundación. Tenemos un documento firmado en el cual nos dice que nos van a pagar esos 147.000 euros.
Pero lo que sí que está claro, Javier, es que en el momento que se produce toda esta historia, que es cuando Olivero dimite como vicepresidente económico y no va a presentar los números en la Asamblea, que curiosamente creo que es la tercera vez que pasa. Pasó con Gai de Liébana, pasa con Olivero y ahora con Morlanes. Yo no sé qué ocurre, que cuando hay que ir a una junta, el que es el responsable del tema económico desaparece. No lo sé, pero desaparece. Que alguien me lo explique. Está por aquí también Lechaire, que él estaba en Ambae, y a lo mejor él sabe dónde están los desaparecidos, pero es verdad. Él sabía que ese dinero no se iba a pagar a la fundación, porque ese dinero no le iba bien al club pagarlo. No hubiera sido más fácil, como aquí le dije yo a Sergio Olivero, pues no, si tú no quieres cobrar esa plusvalía, porque es, en el fondo es una plusvalía, no la cobres, dásela al club, déjalo allí, no se la des a nadie, ni la endoses a la fundación, ni se la endoses a nadie, déjala allí, porque sabes que no se va a pagar, porque no hay dinero para pagar esa plusvalía.
Está claro, está claro.
Y si él quería dar ese dinero, es muy fácil. Va al club antes de marcharse, quiero esto, 147.000 euros. Los coge en efectivo, va a la puerta de al lado, a la fundación, no sé si ahora está la puerta al lado.
Lo está.
Y le dice, Javier, 147.000 euros, ya los puedes cobrar en efectivo o en un talón, pero sin endosar a nadie, para el proyecto África. Y se acaba la historia. Pero ahora, después de 2 años, salir con todo esto, yo empiezo a pensar que hay unos ciertos intereses para sacar, no solo este, saldrán muchos más temas. Pero, sinceramente, yo creo que hubiera sido más fácil así.
Lo hubiese sido, y además creo que ayer, digo creo porque tú sabes que por razones que conoces no pude escuchar tu programa, ni tampoco pude ver el Partido del Español, creo que dijiste, a veces alucino.
Sí, sí, creo, claro, que lo dijiste. Es que aluciné con lo de ayer,
bueno,
claro.
Bueno, pues yo también. Porque te voy a decir una cosa, yo no voy a juzgar las palabras del señor Rius, porque no me parece que lo tenga que hacer. A mí me parece que las personas, antes de decir unas cosas, tendrían que informarse, como mínimo, que es lo que hiciste tú ayer, y yo te lo agradezco profundamente, y la Fundación te lo agradece.
Pero es que, yo con la Fundación he tenido muchísimos problemas.
Lo sé, que todavía.
Y yo os he puesto a parir, pero de arriba abajo.
Sí, que no es que tenga. En especial a mí.
¿A ti?
En especial a mí.
Es verdad, pero yo creo que hay cosas que antes de decirlas hay que preguntar. Y además, es que yo, estos documentos que has tenido tú hoy, que desgraciadamente si fuera una televisión, los podríamos enseñar. A ver, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. No se puede enseñar, porque esto es una radio y esto es palabra, no es imagen. Olivero trajo aquí en su momento esto, algún documento de estos donde la fundación sí que le hace un papel diciendo el señor Olivero nos ha donado tal no sé qué por para 147.000 euros, no sé si tienes ese papel aquí.
Lo tengo, es que además hay una cosa que está muy clara, se le hace un certificado de donación de la Fundación por una sencilla razón. Porque lo hayas cobrado o no lo hayas cobrado, la ley indica que tú tienes que rellenar el modelo 188, que es el modelo de las donaciones que se hace anualmente en enero, perteneciente a las donaciones que haya recibido una fundación con anterioridad en la anualidad precedente. Y ese documento, claro que lo tiene. Nosotros no decimos que cobramos, porque solo puedes
no, claro, es que no.
Decimos que nos donan ese documento por ese importe.
Y hubiera sido más fácil que Ramón Rius te hubiera llamado, te hubiera dicho, oye, me he enterado que la Proyecto África no existe, pero que habéis cobrado un dinero, ¿y dónde está ese dinero? Es que lo quiero saber.
Hubiese sido muchísimo más fácil,
claro,
aparte tenía todo, lo podía hacer con una enorme facilidad, porque hace muchísimos años que me conoce, se lo hubiese explicado tal cual te lo expliqué ayer a ti, y tal cual se lo hubiese explicado a cualquier otro compañero que hubiese querido preguntármelo, de medios de comunicación o una persona vinculada al español. Por eso, la verdad es que me extraña. Aparte del conocimiento que decía que tienen Sergio Liberó de que eso no se ha cobrado, y otras personas vinculadas a Sergio Liberó, pensaba que Ramón lo tenía. Pero aún no teniéndolo, era muy fácil llamarme. Y se lo hubiese explicado correctamente, porque no hay nada que esconder, absolutamente nada. Y si el Proyecto África continúa o no continúa, porque era un proyecto a largo plazo, en el cual estaban implicados el español y su fundación, uno, como tú bien sabes, en lo que era la captación de posibles jugadores de fútbol.
Creo que Traoré viene del Proyecto África.
Exactamente, en la parcela Real Club Deportivo Español, y había una parcela de formación, de cariño, de gente, de ayuda, de envío de ropa, de una pequeña cuantía en formación, de lectura, etcétera, etcétera, que estaba vinculada a la fundación. Tuvimos una grandiosísima desgracia, todos, que la persona que nos llevaba los temas de Nigeria, un nigeriano que conocíamos, que era un chico fantástico, falleció, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver.
Estamos hablando de un dinero que, según el señor Ramón Rius, lo tiene la fundación, o se duda que lo tiene la fundación, y que alguien lo tiene y que se ha gastado y que está por allí de una manera, bueno, que ya no está. Entonces, es que yo sigo sin entender, y por eso dije, ayer yo aluciné cuando se sabía perfectamente que ese dinero era un cheque endosado,
más y menos,
porque no había dinero para pagar. Y si de verdad el señor Liberó en su momento, y a él se lo dije aquí, donde está Carlos Espada estaba Sergio Liberó, dije, pues no lo hagas. Es decir, si tú no quieres cobrar plusvalías como hay otros que cobran plusvalía, que en su momento salió el nombre de Newton, que en aquel momento curiosamente estaba en Hong Kong cuando todo el tema de las elecciones, una casualidad, pues el cheque este, es que no sé por qué se lo das a la fundación. Que no salga del club ningún cheque, porque es un cheque que el club le hace a la empresa de Olivero.
Correcto.
Y la empresa de Olivero es la que te lo dice, te lo da a ti, te lo endosa para que tú lo puedas cobrar cuando el club pague. Pero se sabía perfectamente que el club no lo iba a pagar.
Y aparte hay una cosa que es muy importante, vosotros que conocéis, y sobre todo la gente Rumbos después te lo podrá decir, nosotros esto lo tenemos que tener documentado legalmente, y nosotros tenemos un documento que vincula al Real Club Deportivo Español con la fundación, en el cual se nos dice que este dinero se nos adeuda y que se nos pagará para los fines fundacionales. ¿Cuándo? Hombre, pues me parece a mí...
Yo creo que se tenía que haber pagado en junio de este año.
Ni más ni menos.
Pero no se ha cobrado.
Pues no se ha podido cobrar.
Hombre, es que estamos claros, si tenemos una deuda y aún tenemos que pagar 147.000 euros para... Está claro que no se iba a pagar eso. No sé si de este tema quieres añadir alguna cosa más, Javier.
No, yo explicar y ponerme a disposición de todos los españolistas, creo que las cosas son suficientemente claras, tenemos a los senadores aquí, si les ha quedado alguna duda, porque no me he sabido explicar suficientemente, no tengo ningún inconveniente en contestar, a ellos y a cualquiera, pero para la tranquilidad de la totalidad de los españolistas, en los temas económicos, y en otros también, faltaría más, pero ahora estamos hablando de los temas económicos. La fundación está llevada de una forma absolutamente rígida, como exactamente tiene que ser, como mandan los cánones, y además como manda el que nosotros estemos dentro de las fundaciones de la Generalitat de Cataluña. Y entonces hay que tener esa tranquilidad, y esa documentación está hecha así. Y como he dicho anteriormente, tú sabes que nosotros con el expresidente Sánchez Ibre, nuestro presidente de honor, hemos hecho muchísimas cosas en beneficio de la Fundación, pero quiero recalcar exactamente que el presidente Cullet está haciendo grandes esfuerzos para que la Fundación y el Club funcionen al unísono en muchísimas cosas y él cada vez estándonos mayor parcela de responsabilidad. Ya no digo a mi persona, porque como tú bien sabes, yo tengo 3 barrets, ¿no? 2 en el español y 1 en la Fundación, pero quiero que conste en acta porque es absolutamente cierto y verdad. Y pedirte una cosa, Javier, cuando tú quieras, el día que tú quieras, que me dejes hablar un poco de la Fundación, que hemos hecho muchas cosas y te
cuando,
las quiero explicar.
Cuando pase la Junta.
Perfecto.
Y sepamos también cómo queda todo, porque aún está, hay 4 cargos del Consejo que buscar y luego otros que a lo mejor se van, pues hablaremos largo y tendido un día de la Fundación.
Pues te lo agradezco muchísimo, porque además hay un concepto que siempre ha estado en el aire, y Javier me conoce desde hace muchísimos años, y sabe que podemos haber tenido nuestras discrepancias, pero las verdades siempre las hemos dicho. Algún consejero, no de ahora, y en épocas anteriores, etcétera, había dicho que si la Fundación costaba dinero a la España, tranquilidad de la totalidad de los periquitos. La Fundación nunca, nunca le ha costado 1 euro al español. Y la Fundación, además, de una forma legal, absolutamente legal, en estos años, ha entregado a proyectos del español. Nosotros no podemos entregar un dinero a un jugador de fútbol o a una compra. A cosas que podemos hacer, porque para eso estamos constituidos estatutariamente, más de 1 millón de euros. Eso lo digo simple y llanamente, no por Javier de Haro, que lo sabe perfectamente, y además lo hemos hablado muchísimas veces. Lo estoy diciendo por algunas dudas. Hay otras gentes que no han dudado nunca de eso. Pero lo estoy diciendo, y insisto, a disposición del programa de Javier, faltaría más, y de todos vosotros y de todos ustedes, para explicar si hace falta este tema y los que hagan falta, porque yo, como periquito, me fastidiaría mucho poder llegar a pensar que alguno, que mi español o algún herramienta de mi español pudiese estar contaminada con algo. Me sabría muy mal.
Bueno, aquí está Francesc Lechaire. Francesc, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Ramón Lluís.
Hola, buena tarde.
Y Carlos Espada.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Francesc en aquel momento pertenecía a MAE.
Sí, estaba en la Junta
y estabas un poco a cabo de la calle todo lo que ha pasado, lo que se ha dicho. ¿Cuál es un poco? ¿Te ha quedado claro?
Yo lo tengo muy claro, porque Sergio Oliveró en aquel momento decide hay que recordar cómo estaban las cosas en aquel momento. Faltaba un mes para la asamblea, había todo el follón de... Salió en primer lugar Antonio Morales con el tema de yo no he cobrado la plusvalía, otros sí, y se montó todo una campaña alrededor de las famosas plusvalías, y Oliveró lo que quería era que hubiera papeles, que hubiera documentos para demostrar, en caso de que a él se le hubiera acusado de que él había cobrado, quería tenerlo esto perfectamente documentado. Entonces se hace el cheque se endosa, y obviamente si el que tiene que pagar este cheque a la Fundación es el español. A partir de ahí la cosa para mí es clara. En este momento y en estos últimos tiempos el español ha tenido otras facturas mucho más importantes y más complicadas que pagarle un cheque a la Fundación. O sea que yo creo que no hay problema. Entonces quiero decir que cuando ayer me enteré precisamente porque estaba en otra radio y se comentó el tema, digo, hombre, pues a mí me extraña que salga esto, porque en realidad el cheque no se ha cobrado, por lo tanto yo pensaba el cheque debe estar depositado en algún sitio, está en la caja fuerte hasta el momento en que el español pueda pagarlo o decida pagarlo, que entrará dentro, bueno, de todo lo que sea los pagos pendientes, ya se harán. O sea que no entiendo el por qué la intervención de Ramón Ríos sacando este tema en este momento. O sea, no, bueno, sí que lo entiendo, claro que lo entiendo, pero quiero decir, me sorprende, ¿no? Me sorprende. Yo creo que ya se está preparando otra vez una asamblea caliente, que no creo que en estos momentos sea lo más conveniente, porque ya con la de hace 2 años ya hubo bastante, y ya se empiezan a sacar. Pero claro, si tú quieres sacar trapos sucios, saca trapos sucios fundamentados. No vayas aquí a sacar una cosa que obviamente está muy clara. Yo es que lo veo muy claro. No veo dónde puede estar el problema. Además, si un señor Olivero o el señor López o quien sea, hace una donación a la fundación dispone de este dinero, en realidad, en el proyecto África, pero si lo hubiera dispuesto para otro
sí,
proyecto...
Sí, pero bueno, pero si, quiero señor, decir, pero si Olivero da caso... ese dinero para el proyecto África y la fundación se lo gasta... en hacer una fiesta infantil.
Hombre, en que el entonces, señor, claro. No, o que el entonces, señor Sáez tenga una tarjeta opaca.
Claro.
Esto es otra cosa.
Eso hubiese podido estar bien, pero no es el caso.
Pero quiero decir es que no hay. A mí lo que me parece grave es que se diga que el proyecto África no se ha hecho. El tema del traspaso este teórico de fondos, yo he sido profesional de esto muchos años y lo entiendo, ¿no? Pero que se diga, es que el proyecto no se ha hecho, esto que ya se deja lanzar así, bueno, el proyecto no se ha hecho, o sea que alguien se ha metido los 147.000 euros estos en el bolsillo. Esto es un poco lo que sale de estas declaraciones. Y me parece desafortunado. Me parece muy desafortunado por parte de Ramón Rius.
Ramón, no Rius, Lluís.
Hola.
Buenas tardes. Ya te has aclarado definitivamente. Bueno, porque tú sí. Decías, a ver si lo explicáis bien para que la gente que lo entienda.
Yo lo que he dicho antes de entrar es que este que es un tema delicado, un tema en el momento que estamos viviendo en este país, esto se tiene que explicar para que la gente lo entienda y lo entienda el socio de base. Con palabras y números claros, porque yo siempre digo que las contabilidades, contra más claras y más limpias y más cortas, mejor. Cuando empieza la contabilidad financiera, entonces sí que aquí ya puedes ponerte nervioso, ¿no? La ingeniería financiera. Bien, de lo que ha dicho el señor Sáez, pues, bueno, lo hemos entendido todo, es correcto. Me parece que incluso aquí tiene una fotocopia del cheque del español, ¿no?
Lo tengo, sí.
Lo tienes aquí,
sí,
¿no?
Sí, y el endoso también.
Y el endoso también, ¿no? Hay otras cosas que sí, que no sé, me extrañan o no acabo de entender. El señor Olivero cobró los 100.000 euros que él puso para el fichaje
de Osvaldo.
Sí. Él los cobró. Él recuperó el dinero que había invertido.
Sí, claro, pero eso ya los plusvalía, eso es.
Es el dinero.
Es el dinero
y encima,
que él invierte.
Parece ser que, según tú has dicho antes, habían unos 20.000 euros.
No, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada.
O aquí hay unos 20.000 euros que...
No puedo opinar.
No, ni yo tampoco. Yo no he dicho nada de eso. De la diferencia no lo sé.
No puedo opinar.
Claro. Tú haces los cálculos, pero yo no sé dónde sale. Todo el montante no lo sé. No puedo. Yo valoro solo los
147.000 euros, que es la donación de la que hablamos. Y además hay una cosa que está clara, ¿eh? Luego contestaré, señor Terminal.
No, espera, que luego tenemos a Carlos Espada y también está nuestro amigo Soli de Rombus, que para el tema económico y todo esto nos va a ayudar también.
Venga.
Carlos.
Hola, buenas tardes. A ver, yo he llegado, estáis ya hablando, no sabía de qué iba el tema. Por lo que estoy escuchando, claro, he tenido que...
Recordar lo de hace dos años.
Si no recuerdo mal, y si así me rectificas, del traspaso de Osvaldo, tres señores, Antonio Morales, Sergio Olivero y Francis Ciprés renunciaron.
No, pero es que Olivero no renuncia a cobrar una plusvalía, bueno, porque esa plusvalía son los 147.000 euros, claro.
Bien, vale, pero bueno, pues está.
No, yo creo que no era Olivero, era Ciprés,
Morales. No sé. Olivero, Ciprés y Morales, seguro. Eso sí que me.
Pues si yo le dije yo a Olivero, pues yo dije a Sergio Olivero, pero si no quieres cobrar la plusvalía. Pues no, entonces
da,
este...
Da la fundación...
Pero es una plusvalía igualmente...
Bueno, es igual, es 147.000 euros, habéis hablado, están en la caja fuerte de español, por español...
Porque no se puede pagar, claro.
Vale, digo, los que no renunciaron a la plusvalía, ¿lo han cobrado?
Que yo sepa, no.
Bueno, esa es la pregunta.
Que yo sepa, no.
Esa es la pregunta, porque claro, si los...
No, pero es que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
Claro, porque la
pero,
gente está pensando...
No, pero es que...
Olivero,
no, pero eso ya se habló, del tema de este... El problema viene de las dudas de que ese dinero según Ramón Rius. Claro, eso a mí me parece grave. Igual lo que dice.
Lo que ha dicho Javier lo entendió perfectamente.
Y lo que dice el francés también. Es decir, se pone en tela de juicio el hecho de haber un proyecto de África.
A mí la duda que me crea es que no puede pagar a la Fundación los 149 euros, pero además el fulanito, meganito, no sé qué, sí que han cobrado. Esa es la duda que yo tengo.
Pero eso ya se habló hace dos años.
Bueno, pues eso digo que ahora. Bueno, pues
yo no tengo ninguna. Yo que yo sepa, no se cobró la plusvalía esa.
No lo sé.
Que yo sepa, no.
Estamos hablando ahora de.
Tú me lo preguntas a mí.
No, y no te pregunto a ti.
Yo te contesto. Bueno, hablamos con Soli de Rombus, ya sabes, www.asesorespericos.com. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, hoy sí que necesitamos un buen asesor fiscal para eso, ¿eh? Y financiero que nos... Bueno, ¿cuál es un poco la lectura que hace Soli desde Rombus de todo este asunto?
Bueno, decirte que estamos aquí, Javier y Gonzalo también, escuchando atentamente. Yo creo que todos habéis aportado comentarios interesantes. No queremos entrar mucho, quizás la primera consideración, por desgracia, es que nos acercamos a un tema a fechas un poquito políticas, como han comentado también en la tertulia, y quizás ahí es donde no nos gusta, es un terreno que no nos gusta meternos, ¿no?, el tema político. Nosotros entendemos economía y con las reglas que hay jugamos y lo intentamos hacer bien. Bueno, la Fundación obviamente es un acreedor más y la situación en la economía del club pues es la que es, ¿no? Por desgracia, el de casa suele ser el último en cobrar y el que más sufre. Lo vemos en todas las empresas y quizás esa es un poquito la situación que vemos, ¿no? Le damos la razón a la primera, bueno, no recuerdo el nombre de la primera persona que intervenía, perdón, con Luis, creo que es.
No, Javier Saez.
Javier. Y en eso es lo que toca, es lo correcto, es lo ético y es lo honesto. Pero bueno, la situación es la que es. Quizás el momentum del comentario no venía a lugar, ¿no?
No, pero es que yo creo que estamos a un mes de la Junta.
Sí,
y lo que comentábamos con el propio Javier Saez, que es el director general de la Fundación, es decir, si hay una duda, lo más lógico es ir a la fuente y preguntarle, oye, ¿es verdad? No sé, Soli, yo creo que es lo más sencillo,
sí,
¿no?
Sí, no, en eso creo que estamos de acuerdo, pero ya sabemos que a veces estas cosas y en las fechas en las que estamos, pues ¿qué vamos a hacerle, no?
No, porque el tema de los cheques endosados, claro, lo poníamos como ejemplo antes de empezar el programa. Es decir, a mí la Fundación decide hacer donar a Tiempo de Español un dinero porque quiere hacer un proyecto y le dice, mira, te voy a dar 147.000 euros, pero te doy un talón...
Vete a cobrarlo.
Endosado de un inquilino que a mí me paga... Porque tiene un local que también es de la Fundación. Cuando el inquilino me pague, yo te pago a ti. Pero yo lo que hago es... Bueno, pues como sé que lo voy a cobrar algún día, pues yo me lo gasto. Pero no su dinero. Sí, lo que yo preveo que me van a pagar a mí. Entonces resulta que yo le digo, oye, Javier, ya, me he gastado ya 147.000 euros para todo lo que habíamos quedado. A mí la radio me lo está reclamando. Y él me dirá, pero es que yo no te lo puedo pagar porque a mí no me han pagado.
Claro.
Y eso es la explicación.
Sí. Por desgracia, como decía antes, las prioridades son las que son y funciona así, y las emergencias. Y bueno, se entiende que la Fundación es como si estuviéramos en un conglomerado empresarial y es una empresa del grupo, suele ser el último en cobrar si hay otras prioridades. No estamos justificando, es simplemente una explicación de lo que pasa en el día a día y se ve, y obviamente es una injusticia, ¿no? Es una injusticia, pero...
Pues ya hablamos un día, recuerda, Soli, también con Robert del tema de las plusvalías.
Sí.
Que era uno de los temas también al principio de la temporada pasada.
Sí, el comentario final nos parece también acertado, ¿no? ¿Los demás han cobrado? Es una buena pregunta. Parece ser que no, tú, Javier, has dicho que
yo sepa, no han cobrado la plusvalía.
Hombre, es un tema
que además fue el caballo de batalla famoso las elecciones de hace dos temporadas.
Claro,
de la famosa... Lucha Collet con Oliveró.
Sí.
Y la persona que más había cobrado era la que no estaba.
Sí. Bueno, creo que la pregunta es acorde, ¿no? Sería escandaloso, ¿no? El hecho de que los demás hayan cobrado, además del retorno al capital, que eso es justo y es lo que toca, pero si no se reparte, no se reparte.
El retorno del capital, Soli, va con IVA o sin IVA.
Buena pregunta. Es que, pues depende cómo se ha hecho. Esto es una... Si se ha contabilizado como una aportación de capital, como un préstamo o simplemente una... un factura de servicios. Es que al final pueden haberlo hecho de cualquier manera. En principio debería ser pues un préstamo, con lo cual el préstamo tendría que estar con intereses, etcétera, etcétera.
Es decir, pero... yo por ejemplo tengo dinero, me viene el presidente Coito y me dice, oye, necesitamos 200.000 euros para fichar un jugador. Yo como empresa, porque supongo que no se hace a nivel personal, a veces se hace a nivel de empresa, no sé en este caso, le doy al Español 200, como, no sé si es donación, como préstamo, no lo sé.
No, hombre, lo
si
lógico...
yo se lo doy en efectivo, le digo, mira, yo cojo 200.000 euros de mi cuenta corriente y se la doy al Español. ¿Eso va con IVA o sin IVA?
Bueno, lo importante no es IVA o sin IVA, lo importante
no,
es...
claro, que luego a ti te dan los 100.000 más el IVA o sin el IVA.
No, lo importante es que para hacerlo correcto es que tiene que ser un préstamo con unos plazos, con un contrato y obviamente con unos intereses. Incluso entre empresas de grupo, incluso entre familiares o accionistas de cara a la empresa, lo ideal es hacerlo así. Que es
¿Pero
lo que...
los intereses a qué te refieres?
Bueno, intereses de mercado. O sea, no, tú no puedes prestarle a...
Es decir, la diferencia que hay entre una cosa y otra pueden ser intereses.
Pues puede ser. Sí. Eso obviamente sí. O sea, digamos, vamos a coger el ejemplo al revés. Digamos que una persona saca un dinero de su empresa, aunque él sea el máximo accionista, o sea, uno de los accionistas, y tiene permiso de sacar un dinero en concepto de préstamo, eso tiene que devolverlo en un periodo y un plazo y con un tipo de interés acorde al interés de mercado. O sea, al final el hecho de contabilizarlo, pues al final puedes hacer lo que quieras, pero...
Pero yo puedo decir, mira, yo te dejo 100.000 euros o 200.000, yo solo quiero que me devuelva 200.000 euros, nada más.
No se puede hacer.
A ver,
poder no. O sea, todo se puede, sí, pero no, lo ideal...
¿Pero es legal?
No.
¿Es legal?
No, un asesor, un gestor, más bien un asesor, quizás aquí nosotros se nos escapa un poquito el detalle, pero un gestor te diría que para ser correcto y atenerse a la letra pequeña, tiene que ser con intereses. Después tú luego los intereses los quieres donar, o como en este caso, ¿no? Que donó él lo que podía haber generado ese préstamo, entre comillas, lo quiere donar a la fundación.
Pero eso no es plusvalía, ¿eh?
Bueno, eso es plusvalía, correcto.
No, eso no es o no es plusvalía, no, son intereses solo.
No, los intereses no, la plusvalía sí. En caso de la venta, si lo han contabilizado con la diferencia de compra entre el precio de compra y precio de venta, y obviamente hay una
plusvalía. No, pero yo te hablo solo de lo que yo doy al club para que ellos puedan hacer el pago. ¿Los intereses de ese dinero es plusvalía o son intereses?
Son intereses.
Interés. La plusvalía es otra cosa.
Sí.
Que es el tanto por ciento que tú te puedes llevar dependiendo de la venta que se haga.
Sí, pero puede ser que lo hayan prestado a tipo cero. O sea, eso puede ser.
Porque... Por eso lo que te digo, que es posible que se haya prestado a tipo cero.
Sí, que sea lo correcto o no, pues eso, encontraremos diferentes opiniones. Hay gestores que son más meticulosos, aquí lo hemos visto en algunos casos en el día a día, y recomiendan, por ejemplo, cuando nos apoyamos con algún gestor y vemos pues diferentes, sobre todo el gestor clásico, quizás con más experiencia, pues oye, para evitar pues malos entendidos o algún tipo de inspección o algo que no esté correcto, pues lo que te dice es que el hazlo como si fuera un tercero, como
claro,
si
tú sacas 200.000 euros de tu cuenta o pides un crédito, claro, luego todo esto lo tienes que declarar de alguna manera, y cuando tú recibes la devolución de eso, tienes que decir de dónde ha llegado.
Sí, sí, por supuesto.
Pero estamos hablando de 1.000 euros, estamos hablando de 100.000 o 200.000 o más.
Correcto, porque además es lo que es. O sea, no tiene... Uno puede decir, no, es que yo no quiero cobrar intereses. Bueno, pues hay que justificarlo, pero lo normal, y hacerlo normal, y vuelvo al ejemplo de antes, parece más fácil dar a la empresa, ¿no? Un préstamo a la empresa, y la empresa luego te lo devuelve bien. Pero si estamos hablando de dos entidades que no hay ninguna relación, o un socio incluso que recibe un dinero de su propia empresa, o de un hermano que sea, por ejemplo, lo que tiene que hacerlo es como si fueran terceros, para hacer algo lo más parecido a la realidad, ¿no? Oye, no tiene lógica prestarle un dinero a una persona durante 5 años y que lo devuelva simplemente el capital. Al menos tiene que devolver un tipo de interés de mercado.
Sí, porque además el capital de 5 años al actual, 5 años atrás ahora, ha cambiado mucho. Por lo tanto, tú has perdido poder adquisitivo.
Sí, pero eso es una recomendación, insisto.
Bueno, puede ser que haya rombus, como siempre.
Claro, no, pero puede ser que haya gente que piense, no, hombre, yo lo he hecho así. Pues sí, también, y tampoco es... O sea, es un tema que es más... pues yo tenía un profesor de contabilidad en la universidad, pues que era de la escuela antigua y era pues muy ortodoxo, ¿no? Uh-huh. Y hay otros que pues dejan un poquito a la lectura y a la interpretación, el tema de prudencia, ¿no?, en la contabilidad. Quizás un gestor ahí nos podría dar una experiencia, una opinión más experimentada en el día a día, ¿no?
Bueno, ya dejamos el tema este. Javier, yo nada más, cosa más simplemente para...
No, simplemente agradecer a la persona Rumbus, a Soli, y darle las gracias.
Bueno, para mí es Soli. ¿Te va bien Soli o...?
Sí, no, desde pequeño Soli. Es Salomón, pero imagínate.
Pues Soli, yo darte las gracias. Te agradezco mucho que te hayas pronunciado públicamente, que habías entendido bien, los senadores también lo han hecho, y de verdad hemos tratado, Javier por su lado y yo por el mío, con nuestra modestia, de hacer llegar a los periquitos, que es lo que nos preocupa, la verdad y la explicación.
Sí, al contrario, es agradeceros a vosotros. Creo que siempre es importante que la verdad sea...
Que haya transparencia.
Siempre, de verdad, siempre. Es parece un tópico y oye, mejor de cara y claramente lo vemos casi a cada día. Hay a veces que tienes algún tipo de malentendido, algún mail, oye, mejor una reunión, nos vemos, hablamos, y siempre con la verdad, aunque guste, ¿no? Pero al revés, es agradecérselo al señor Sáez y bueno, y en principio a todos, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
Bueno, Javier, vamos a dejar el tema aquí. Hemos estado 37 minutos hablando de...
Si hemos sido capaces de hacerlo llegar de forma correcta.
Sí, yo creo que es importante que la gente lo haya entendido, y creo que se ha entendido perfectamente. Pero bueno, ahora yo ya espero no tener que hablar más de este tema ni de otros que a lo mejor, como decía Francesc, pueden ir saliendo de aquí al 1 de diciembre, cuando es el día de la Junta.
El 9 de noviembre.
De diciembre.
Ay, no, de diciembre. De diciembre, sí.
Sí, no, el 1 de noviembre mañana, es el paso mañana, ¿eh?
Sí, perdón.
Te veo un poco... Supongo será por el partido de ayer.
Javier, muchísimas
otro
gracias
día hablamos
por todo,
de,
y hablamos de la fundación,
fundación
y a tu disposición. Gracias, amigos, gracias, senadores, y gracias por ser tan pericos. Gracias a todos.
Hacemos... Sorry, tú no te vayas, ¿eh? Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos hasta las 8 la Supercopa.
Muy bien.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Siete y 7:39 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella a la salud de la buena segunda parte que hizo el equipo, a la salud también de que ha dejado buenas sensaciones a algunos jugadores del partido de ayer, y analizaremos con los senadores también y con Soli, y por supuesto a la salud de los oyentes, porque ellos tienen que ser